Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Escuchen La Linterna por si acaso. También si están de vacaciones, algo que no sería de extrañar dado las fechas, disfrutando de alguno de los destinos, por ejemplo, que ofrece nuestro país, cada vez más demandado, por cierto, por los turistas extranjeros. España ha convertido el turismo en su primera industria y los datos que se tienen hasta ahora hacen pensar que este 2017 va a ser de nuevo un año de récord. Solo en los 6 primeros meses del año llegaron a España 36 millones de turistas, lo que representa un 10% más que el año anterior. Los turistas vienen buscando sol, playa, gastronomía, cultura y sobre todo un país abierto, donde nadie se siente extraño. Cataluña sigue siendo, por cierto, el primer destino para los turistas extranjeros, una comunidad autónoma que se abrió al exterior hace ahora 25 años, gracias en gran parte a los Juegos Olímpicos de Barcelona. Una ciudad que cada año recibe 33 millones de turistas que generan en la ciudad un impacto económico de 2.000 millones de euros. Cerca de 1.200 negocios de la ciudad condal y 26.000 puestos de trabajo dependen directamente del turismo que llega a Barcelona. Sin embargo, hay quien quiere acabar con esa imagen de país abierto y con esa fuente tan importante de ingresos, escudándose en una lucha contra el turismo, cuando en realidad lo que buscan es acabar con el sistema. Es lo que están haciendo estos días un grupo de violentos conocidos con el nombre de Arran y que no dejan de ser otra cosa que el brazo agitador en las calles de los antisistema de un partido político, de la CUP, ese partido de extrema izquierda instalado en las instituciones catalanas. Estos jóvenes cachorros, que en su mayoría están entre la adolescencia y los 25 años, han encontrado en la violencia callejera, en sembrar el terror entre los turistas, una forma de reivindicar sus ideas políticas, que es realmente lo que hay detrás de cada acción de este grupo. Estos agitadores de la calle, se calcula que son unos 500 los que militan en Arran, toman como fuente de inspiración la kale borroka, la violencia callejera que durante décadas ejercieron los movimientos cercanos a Batasuna y a la banda terrorista ETA en el País Vasco. Sus acciones de protesta contra lo que consideran el excesivo turismo en las ciudades son realmente actos terroristas. Encapuchados, con cuchillos en la mano, se dedican a pinchar ruedas de autobuses turísticos, a hacer pintadas en ellos, atacan las bicicletas que se emplean también para moverse por las ciudades, realizan pintadas en los yates que están atracados en los puertos y hasta entran en restaurantes provocando el caos y el terror entre los turistas que allí se encuentran. La violencia como forma de reivindicación política bajo el paraguas protector de ese partido político, de la CUP, que sostiene al gobierno independentista de Puigdemont y hasta le marca la agenda al presidente del gobierno catalán. Esos ataques han entrado en la campaña del referéndum de Cataluña. El gobierno de Puigdemont intenta distanciarse de ellos, de esos ataques, pero no así la CUP, el partido que da legitimidad a estos radicales. Precisamente a la CUP, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, le ha dejado hoy este mensaje.
Siempre que uno se acuesta con gente así acaba teniendo problemas, y la CUP es lisa y llanamente pues un partido de extremistas, absolutamente contrario a lo que es el sentido común, los principios europeos, la democracia y la libertad. Pero lo peor no es que exista la CUP, que siempre puede haber un número de personas extremistas en una sociedad. Lo peor es que la CUP haya condicionado el nombre del presidente de la Generalitat de Cataluña y ahora está condicionando todo este proceso.
Puigdemont se ha entregado a los brazos de este partido radical porque solo así, solo con ellos, puede seguir adelante con su viaje a ninguna parte. Claro que la CUP y Arran hacen lo mismo que está haciendo el propio Carles Puigdemont, no respetar la ley, saltarse la legalidad para intentar imponer su pensamiento único. Era cuestión de tiempo que esos actos violentos de quienes han llevado al nacionalismo a su máxima degeneración se dejaran notar en las calles. Aún así, ese referéndum ilegal, el que está convocado para el 1 de octubre, sigue su marcha. El presidente catalán insiste en que nadie va a detener la celebración de la consulta y que ese día se pondrán las urnas, urnas que el gobierno catalán dice que ya tiene, aunque tampoco da más detalles. Cualquier movimiento está siendo vigilado por el gobierno en estos días de agosto. Hacienda vigila de cerca las cuentas públicas catalanas, tal y como se acordó el pasado 21 de julio. Hay un control semanal de los gastos para que ni un solo euro del dinero público se destine a la celebración de ese referéndum independentista. Además, la Abogacía del Estado está en alerta y está estudiando cada paso que los independentistas vayan a dar estos días para poder realizar ese referéndum ilegal. Todos los mecanismos del Estado de Derecho están en marcha para impedir su celebración, como recuerda también el presidente del Gobierno, Rajoy.
No puede hacerlo porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Si lo hacen y violasen la ley, estaríamos en otro escenario, pero nosotros vamos a seguir haciendo exactamente lo que hemos hecho hasta ahora, y no puede un gobernante jactarse de que va a incumplir la ley. Con toda tranquilidad, toda moderación, hay que decir que no habrá referéndum el día 1 de octubre.
Bueno, no descarta el presidente del Gobierno un Consejo de Ministros extraordinarios y la mesa del Parlamento catalán, que se reúne el próximo 16 de agosto, decide admitir a trámite la ley que permitiría convocar ese referéndum. Consejo de Ministros que obligaría precisamente a todos los ministros a volver antes de tiempo a Madrid. También al presidente del Gobierno, que está de vacaciones en Pontevedra, en Rivadumia, donde se ha referido también a la situación que atraviesa Venezuela tras el autogolpe dado por Nicolás Maduro y el secuestro de dos de los rostros más conocidos de la oposición, de Leopoldo López y de Antonio Ledezma. El gobierno español va a proponer a la Unión Europea que no se concedan visados a los dirigentes del régimen chavista, un régimen tirano que busca justificar los últimos pasos dados en las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente del pasado domingo. Asamblea, por cierto, que la Unión Europea no reconoce, lo ha dicho esta tarde a través de un comunicado Bruselas en el transcurso de esta primera hora de la linterna. Un proceso electoral que se celebró el domingo, como decimos, sin ninguna garantía legal. Por si había dudas de ello, la empresa encargada del recuento de los votos ha denunciado la manipulación de los resultados por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Antonio Mújica es el responsable de la empresa que ha gestionado ese reencuentro.
Con el más profundo pesar, tenemos que informar que la data de participación del pasado domingo 30 de julio para la elección de la Asamblea Constituyente fue manipulada. El sistema automatizado utilizado en Venezuela está diseñado para que, en caso de manipulación, su detección sea inmediata y muy fácil.
Pues ni las denuncias de fraude parece que vayan a parar de momento el plan de acción que tiene en mente Nicolás Maduro. Y mismo van a jugar a sus cargos, lo harán ante el presidente Maduro, los diputados que han surgido de esas elecciones fraudulentas, la nueva Asamblea Nacional Constituyente, y van a empezar a trabajar mañana. Van a tomar posesión, eso sí, en un polideportivo, no en la Asamblea Nacional, en la constituida legalmente en 2015 y que ganó la mayoría opositora. Mañana, por cierto, de nuevo la oposición va a salir a las calles de Caracas para reclamar la defensa de la legalidad en contra de las decisiones autoritarias de Maduro. En Herrera en COPE, por cierto, ha estado el diputado de la Asamblea Nacional, Jorge Millán, que dejaba este mensaje.
Hoy el pueblo vive en la miseria, los ingresos no alcanzan ni siquiera para cubrir la subsistencia mínima, así que el pueblo nacional está convencido de seguir luchando y vamos a seguir luchando. Uh-huh. No es sostenible. Uh-huh. Un gobierno de pocos que trata de imponérsele por el miedo y la represión a todo un país.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
El paro alcanza su nivel más bajo en 8 años.
Gracias al descenso de casi 27.000 personas registrado en el mes de julio, 9 de cada 10 contratos fueron temporales. En el último año la tasa de desempleo se ha reducido en casi un 10%.
Huelga indefinida en la seguridad del aeropuerto del Prat.
Los trabajadores de la empresa de seguridad del aeropuerto de Barcelona endurecerán sus protestas y secundarán un paro indefinido que empezará el 14 o 15 de agosto.
El desmantelamiento de la central nuclear de Garoña será largo y complejo.
Podría durar entre 13 y 16 años. Lo va a hacer la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, Enresa, que ya se ha encargado de otros procesos similares en Tarragona y Guadalajara.
Pendientes de que Juan Padrón abandone la cárcel de Soto del Real.
Tras pagar la fianza de 300.000 euros impuesta por el juez Santiago Pedraza, acusado de corrupción, el vicepresidente económico de la Federación saldrá de prisión 24 horas después de Villar y su hijo.
Aragón califica de rebeldía independentista la negativa de la Generalitat a devolver los bienes de Sigena.
Su presidente Javier Lambán ha asegurado que no solo está en juego el patrimonio aragonés, sino el respeto al Estado de Derecho y a la democracia.
Más de 40 detenidos en Cádiz en una operación contra el narcotráfico.
La Guardia Civil se ha incautado además de una gran cantidad de hachís, lanchas con motores fuera borda y coches de alta gama.
Descubren un medicamento que protege al riñón de la quimioterapia.
Los investigadores del Hospital Gregorio Marañón de Madrid empezarán a probar una molécula que se ha mostrado eficaz como nefroprotector en animales.
Donald Trump firma sanciones contra Rusia.
La ley además revoca la capacidad del presidente de levantar las sanciones. Algunas de ellas pueden afectar a empresas europeas al prohibir la inversión en gasoductos y oleoductos rusos. El Kremlin dice que los castigos no van a cambiar la situación.
El duque de Edimburgo se jubila.
Su último acto en solitario ha sido una ceremonia militar en el Palacio de Buckingham. El marido de la reina Isabel se retira de la vida pública a los 96 años.
En deporte se cierra el culebrón Neymar, que se va al Paris Saint-Germain.
Así se lo ha comunicado el brasileño a sus compañeros del Barcelona. El PSG pagará la cláusula de rescisión del jugador, 222 millones de euros. A las 8:30, el Atlético de Madrid disputa la final de la Audi Cup frente al Liverpool.
Y en cuanto al tiempo, el pronóstico se lo sabe Paloma Rodríguez.
Mañana vuelve el calor y lo hace con fuerza. Subirán las temperaturas, sobre todo en el sur y en el este de la península, y también en Baleares. Se prevé que se alcancen los 40 grados de temperatura en el Valle del Guadalquivir y los 38 en el Valle del Ebro, en el interior de Levante y en Mallorca. En Canarias, los cielos estarán nubosos, con posibilidad de alguna precipitación en las islas de mayor relieve. En el resto del país, los cielos despejados.
Vamos a saber cómo se circula hasta ahora por las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está María Herrero. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, complicaciones todavía en las salidas de la capital. En la 3, la carretera de Valencia, en la zona de Rivas, hacia Madrid. En la 5, la carretera de Extremadura, en Móstoles. En la A4, en Pinto. Y en la A1, en Somosierra. Y en la A2, a la altura de Torrejón, problemas a causa de un accidente. Otro accidente también en la M42, a la altura de Getafe. Y en la M40, retenciones a la altura de Coslada. En Barcelona siguen las complicaciones en la B10 hacia el Nudo Trinidad, también en la entrada a la ciudad condal por la A2 en Cornellà de Llobregat y en la C58 en la zona de Ripollet hacia Sabadell. En Tarragona, en el Vendrell, en la Nacional 340, un accidente está complicando la circulación. En Alicante, la Nacional 332 continúa las retenciones en Torrevieja. En Málaga, problemas en la 7 a la altura de San Pedro de Alcántara y en la MA20 a la altura de Torremolinos. Y en Córdoba, cuidado porque en la A421 a la altura de Villafranca de Córdoba se ha interrumpido la circulación por proximidad a un incendio.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
La noticia económica del día: el paro registrado ha bajado en julio en más de 26.000 personas, una cifra inferior a la que esperaban los expertos y también más baja de la registrada en los meses de julio de años anteriores. Los sindicatos denuncian la precariedad y temporalidad de los contratos. El gobierno se muestra satisfecho, Álvaro Cutelén.
Son datos buenos, como siempre, que baja el paro y sube la afiliación, pero peores, por ejemplo, a los de julio del pasado año. Aún así, el presidente Mariano Rajoy se muestra satisfecho y destaca varias cifras.
Que aumenta mucho el contrato indefinido, que aumenta mucho los contratos a personas que llevan mucho tiempo sin trabajar y que el número de jóvenes que están encontrando trabajo cuadriplica el del resto de la gente normal.
El gobierno achaca estos peores datos a la sequía, que ha restado 45.000 afiliados en agricultura. Los empresarios también dan su explicación: el alargamiento de la temporada estival, que muchos trabajadores contratados en Semana Santa continúan empleados ahora en verano. Jordi García Viña es director de Relaciones Laborales de COE.
Lo que se ha producido es una transferencia de contratos que antes hacían mucho más cortos y que ahora los han empezado a hacer en Semana Semana Santa, la gente trabaja muchos más meses.
También apuntan los empresarios a una posible ralentización del mercado laboral. Las críticas, como siempre, del lado sindical, hablan de excesiva temporalidad y precariedad en el mercado laboral español. De ahí que critiquen el excesivo triunfalismo del gobierno. Escuchamos a la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, Dolores Santillana, y a la de UGT, Mari Carmen Barrera.
El triunfalismo que está teniendo el gobierno en cuanto a creación de empleo no es cierta, que los trabajadores y trabajadoras no son los protagonistas de esa recuperación.
Que se sigue incrementando el deterioro de la calidad en el empleo. Hay más precariedad laboral por el abuso de la temporalidad.
Ambos sindicatos piden al gobierno un plan de choque para el empleo que llegue a todos los parados y que prorrogue de manera urgente, ya que no lo hizo en el último Consejo de Ministros. El plan prepara porque, recuerdan, más del 55% de esos desempleados no reciben ya ningún tipo de ayuda.
Otra de las noticias que hemos conocido este miércoles son los últimos ataques que han llevado a cabo el movimiento independentista radical Arran, vinculado a la CUP. Sus acciones se han extendido de Barcelona a Palma, donde varias personas fueron atacadas en el restaurante Mar de Nudos. Carmen Sánchez es una de las encargadas de este restaurante. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eran las 8 de la tarde cuando de repente varias personas de este movimiento de Arran entraron en el restaurante. ¿Y qué fue lo que pasó entonces?
Pues sí, eran aproximadamente las 8:30 y bueno, no entraron concretamente en el restaurante, sino que estuvieron frente a él en una zona así peatonal que hay delante de los barcos también.
¿Y qué fue lo que hicieron?
Pues mira, cuando llegaron en primer lugar lo que hicieron fue extender unas pancartas con unos mensajes así como criticando el turismo masivo y demás. Y luego también, bueno, entraron unas, bueno, enmascaradas, llevaban unos antifaces así de carnaval. Eran varias chicas y algún que otro chico también, entraron al restaurante y bueno, empezaron a tirar confeti por todo el restaurante, agrediendo un poco a los clientes que estaban sentados comiendo tranquilamente. Y bueno, además echaron como unas bombas de humo, no sé exactamente qué era, desprendía un humo así de colores que, claro, aparentemente parecía tóxico y eso pues a los clientes se vieron atacados.
¿Cuántas personas había en el momento en el que sucedió esto en el restaurante?
Contando clientes y personal.
Sí.
Pues aproximadamente pues unos 130 o así podríamos ser perfectamente. A esa hora ya es cuando empieza a haber un mayor número de clientes.
Estamos perdiendo esa comunicación. Entiendo que el restaurante está ubicado en una zona de importante afluencia turística, ¿no? En Palma.
Está ubicado en la zona céntrica del casco antiguo.
Bueno, nos llega con algún problema esa comunicación con Palma, pero bueno, Carmen Sánchez, una de las encargadas de este restaurante Mar de Nudos, nos ha contado esa escena que se vivió a finales de julio tras el ataque de varias personas de este movimiento independentista vinculado a la CUP. Lo siguiente en la linterna es confidencial.
Hay elecciones fáciles. Por ejemplo, entre pagar mucho por tu seguro de coche o ser todista, no hay color.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la linterna hasta ahora. Fernando Jáuregui, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel?
Federico Quevedo, buenas tardes.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Muy bien. Fernando Jáuregui, ¿qué pasa con estos de Arran?
Pues mira, he estado preguntando un poco a quien teóricamente debe saber de estas cosas, quiénes son estas gentes de Arran.
Sí.
Y saben bastante. Se sabe bastante en interior, se sabe bastante de Arran y en los Mossos de Escuadra también lo saben bastante. Y yo creo que preocupa tanto en un sitio como en otro, porque claro, el proceso independentista con violencia es mal asunto, y en estos días en que Barcelona está, que no cabe un turista más, pues cualquier acto vandálico contra el turismo pues es tremendo, y lo de Palma de Mallorca que acabas de contarnos, sí, ¿no? Arran, bueno, estos llevan ya 5 años de existencia, nacieron en 2012, son unos 500, antes eran 600, ahora son 500, porque se han ido disolviendo, se han ido peleando entre ellos, en fin, han ido haciendo. Y a partir de ahí, pues, tienen una dirección que está perfectamente localizada, están en, ellos tienen la sede cerca de la de la CUP en Manresa, pero no dependen de la CUP, ellos niegan depender de la CUP, y de hecho me cuentan que la CUP alguna vez pues se ha desesperado con alguna acción de Arran porque aquello es incontrolable. Son unos, lo que me definen textualmente, son unos niñatos y niñatas que no saben hacer lado con un canuto, absolutamente irresponsables y no ideologizados. Dicen que son feministas, socialistas, independentistas, anticapitalistas, pero no están en absoluto ideologizados desde un punto de vista de formación teórica. Es decir, son una panda
antisistema.
Sí, bueno, pero es que hay antisistemas y antisistemas. Estos son simplemente una panda de chiflados que creen que
pero
tienen...
son muchos, Fernando. 500 son muchos.
500 están, pues mira, están en la Cerdanyola, en el Maresma, en Badalona están, por supuesto, en Girona, en Mataró, en Manresa, ya lo he dicho. Sí, pero vamos, son muchos, pero ya te digo que están organizados de aquella manera. Uh-huh. Y desde luego, yo creo que la CUP está un poco preocupada porque se les está yendo de las manos. Esto es lo que me cuentan a mí. Yo diría que no hay que minimizar nada, pero tampoco creo que estos sean el embrión revolucionario.
Bueno, pero
en realidad el embrión revolucionario es Puigdemont, que es el que más preocupado está con esta gente, ¿no? Porque dicen, hombre, hasta ahora estábamos haciendo gala de un pacifismo y ahora resulta que vienen estos a cargarse autobuses y bicicletas y puertos deportivos. Y una de esas, un día se les va de las manos un cóctel molotov, imagínate tú lo que puede pasar, ¿no?
Yeah.
Pero, en fin, yo tendería a no maximizar demasiado, a no darle más importancia a la que tiene. ¿Qué la tiene? Y alguno de estos va a acabar en el trullo el día menos pensado, porque ya saben además quiénes son. Pero, en fin, ya te digo que son jovencitas, muy jovencitas y jóvenes, muy, muy jóvenes, que se reclaman, pues eso ya te digo, ni siquiera ácratas, porque no saben lo que son ácratas.
Ya. Bueno,
así
Federico.
Oye, ¿sabes lo que me pasó ayer?
¿Qué te pasó?
Ayer tuvimos un debate, ¿te acuerdas? Por la noche.
Sí, aquí, sobre, en la tertulia.
En la tertulia, sobre si Garoña se cerraba...
Sí, con Javier Morillas.
Sí, por una cuestión política o porque realmente era necesario cerrarlo. Ah. Y yo sostenía que esto era un pago, claro, al PNV. Y bueno, esto lo ponía un poco en duda. No lo pusiera en duda, pero decía que no era solo eso, que había...
Sí.
Bueno, cuando terminó el debate, cuando ya nos fuimos, me llegó un mensaje de alguien del gobierno.
¿Y qué te decían?
Que es un pago, vamos.
Ah, sí, pero lo confirmaron,
con todo, pero
¿no?
Con todas las de la ley. Dice que si hubiesen tenido mayoría absoluta no hubieran cerrado Garoña por dos razones. La primera, por el coste que supone. Y la segunda, porque no estaban, tenía muchas ganas de hacerle un regalo de ese tipo a la izquierda, a Pedro Sánchez y al resto de la izquierda, ¿no? Y sin embargo necesitan, lo que pasa es que están en minoría y necesitan al PNV, necesitaban al PNV para aprobar los presupuestos y no solo para eso. Necesitan al PNV porque en el gobierno empiezan a ver otra vez, no con temor, porque ellos creen que no va a pasar nada, pero bueno, está ahí, colea ahí o de vez en cuando aparece la posibilidad de una moción de censura, porque yo creo que Pedro Sánchez la sigue teniendo en la cabeza, y esa moción de censura solo saldría adelante con la abstención del PNV.
Ya.
Y el PNV
ya necesitan para futuros.
Ya se ha abstenido,
¿no?
Una vez, se abstuvo en la moción de Pablo Iglesias, que sin embargo hubo otros partidos que no estuvieron. Pero
incluso en el pleno, por la corrupción pasada, ¿no?
Claro,
si el PNV no quiere, no sale ese pleno.
Claro.
Y si el PNV quiere, sale.
Efectivamente.
Es la pequeña diferencia.
Todo esto. Entonces, bueno, son pagos, son favores, que es lo que es el precio que está pagando el gobierno al PNV por tenerle contento.
No solo con la vista puesta atrás en los presupuestos, sino con lo que nos estás contando de cara a esa posible moción.
No es solamente el tema de presupuestos, sino tener al PNV también para otro tipo de cuestiones.
Fernando ha hecho bien.
¿Y te ha dicho tu amigo del gobierno si vamos a tener que pagar más? por la luz, o el recibo de la luz? Dicen que no, pero...
No, porque realmente Garoña llevaba 5 o 6 años cerrada, o sea, no estaba aportando realmente ahora mismo.
Sí, para eso, tío, tampoco me parece tan grave a mí lo de Garoña.
No, sí, el problema es que el coste sí que es elevado, eso sí puede repercutir en el recibo de la luz, ya lo veremos. Bueno, pero el coste del cierre es elevado, entre otras cosas, la gente que se va a quedar en la calle.
Eso sí.
Desde luego, luego lo vamos a abordar en la reunión del equipo económico, esas consecuencias económicas. Fernando Jauregui, Federico Quevedo, gracias.
Vale.
Bueno, buena guardia, ¿qué se dice?
Eso, eso.
Duro con ello.
Hasta mañana.
Hasta mañana,
un abrazo.
Vamos a saber también qué nos están diciendo los oyentes en las redes sociales hasta ahora. Andrea Carrasco.
Pues sobre la posible manipulación de los votos en las elecciones a la Asamblea Constituyente en Venezuela, que se habla de 1 millón de posibles votos falsos, los oyentes creen que es un escándalo y en el Twitter de La Linterna, Gloria y Juan consideran que de ser así la Asamblea no tendrá ningún valor democrático. Pero sin duda el tema que más se comenta entre los oyentes es la sobreexplotación del planeta. María nos dice esto.
Yo creo que es muy normal que cada vez se acaben antes los recursos, porque, por ejemplo, en vacaciones no somos conscientes de lo que gastamos y deberíamos ser responsables los 365 días del año.
Y también nos llega la opinión de Andrés, que aunque no cree que hayamos agotado los recursos, nos decía esto al WhatsApp de La Linterna.
No creo que estemos al límite de recursos en la Tierra. Lo que pasa es que tenemos que ser responsables. Lo único es que los gobiernos persiguen a los consumidores, en vez de ser los que tienen que dar pedales y subvencionen en los hogares el reciclaje y la eficiencia energética.
Bueno, pues a las 11 de la noche sacamos de nuevo las opiniones de los oyentes, de los temas que vamos a abordar en la tertulia. Así que hasta esa hora nuestros oyentes pueden seguir participando, contándonos lo que piensan en las redes sociales. ¿Cuáles son, Andrea?
Pues estamos en Facebook, donde somos La Linterna Cope, y en Twitter, @linternacope. Y también podéis mandar vuestras opiniones al WhatsApp de La Linterna, que es en el número 600-544-555. 600-544-555.
Enseguida llega todo el deporte aquí a La Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.